Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Brian Acuña desde Costa Rica para su programa Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes.
Bueno, ya saben que Brian habla a veces de geopolíticas muy centradas en Israel, alrededor de Israel y a veces muy lejanas. Pero hoy sí que vamos a hablar de algo que está bastante cercano a Israel, que es el mundo árabe. Y dentro del mundo árabe, ya saben, hay dos grandes divisiones, el mundo sunita y el mundo chiita, ¿no? Desde el punto de vista de la religión musulmana. Pero tampoco todos los sunitas son iguales, ¿no?
Así es. Hace unos días salió, bueno, para ser más puntual, el 4 de junio anterior, salió en el Instituto para Estudios de Seguridad Nacional, el INS de Israel, un artículo de Yoel Gusansky y de Galia Lidenstrauss que se llama Una familia disfuncional, desacuerdos y enfrentamientos en el mundo sunita. Esto es como para la base de la columna del día de hoy, pero que me va a dar pie para poder entender cuál ha sido el rol de uno de los países de los que he sido muy insistente también a través de muchas columnas, que es el caso de la República de Turquía. En este caso, en el artículo se habla sobre la división que hay a lo interno del mundo sunita, que de todas maneras no es una novedad. El mundo sunita, dentro del crisol de pensamientos del mundo islámico, es uno de los que más tiene algunas dificultades para poder desarrollarse, por cuanto las escuelas, la forma de interpretar y la forma de actuar, pues genera de que se dé una serie de choques a lo interno de esto. El artículo comienza diciendo la tensión y rivalidad dentro del campo sunita son un aspecto definitorio del Medio Oriente. Los Estados Unidos están divididos en parte de acuerdo con sus respectivos niveles de apoyo a diferentes matices del Islam político. Acá técnicamente marca diferentes, digamos, tipos de sunismo, y dentro de este artículo también habla de cuál ha sido el comportamiento por parte de Israel. Técnicamente, bueno, eso no está en el artículo, pero técnicamente las líneas de sunismo más importantes que destacan es el sunismo de los países del Golfo, ¿verdad?, y Egipto, que tiene su propia connotación, incluyendo el sunismo laico que se puede practicar en cualquiera de estos países, principalmente en Egipto, ¿verdad?, que tiene un corte un poco más laico, y tenemos el sunismo que se practica por medio de los hermanos musulmanes, que tienen una línea un tanto más radical, ¿verdad?, lo que llamamos popularmente salafismo y que siempre hemos destacado la escuela, la Universidad de Al-Azhar, como principal foco de jurisprudencia desde el punto de vista islámico. Tenemos también el sunismo de los países del sudeste asiático, que tienen una característica muy particular también, ¿verdad? No es un sunismo de la misma usanza que los países árabes musulmanes, por cuanto obviamente la composición étnica juega un rol importante, no solo acá, sino en cualquier otra parte. Tenemos el sunismo de los países africanos, y tenemos el sunismo turco, ¿verdad?, o el sunismo que viene de la herencia otomana y su expansión, que en algún momento también tuvo su influencia en los países del norte de África, ¿verdad?, donde en algunas ocasiones el sunismo turco, principalmente las corrientes más religiosas, las asociadas con el islamismo otomanista, se ven un poco más asociadas al sunismo de los hermanos musulmanes, ¿verdad?, al salafismo que practican esto, que un sunismo un tanto más moderado, por decirlo de algún modo. En el caso de Israel, para ellos es importante que los sunitas del Golfo y los sunitas egipcios tengan una ventaja por encima de los demás movimientos que sean de corte radical. Y cuando me refiero al sunismo del Golfo y al sunismo egipcio, me refiero principalmente a aquellos que solamente lo ven como una práctica religiosa más que como una cuestión meramente política. Entonces, para Israel es importante que estos tengan una preeminencia, ¿verdad?, una fuerza mucho mayor que lo que puedan tener las otras corrientes que pueden ser determinadas como radicales. En el caso de Turquía y Qatar, con quienes Israel tiene algún tipo de contacto, en el caso de Qatar, por la situación de las relaciones con los palestinos, principalmente en la franja de Gaza, y en el caso de Turquía, con quien Israel durante muchos años ha tenido una relación también comercial, Esta relación hace que, a pesar de que se mantenga un vínculo con Israel, hay muy fuertes críticas por parte del sunismo turco y del sunismo catarí contra los demás países, ¿verdad? Contra lo que es principalmente Egipto y los países del Golfo, a quienes acusan de no hacer lo suficiente por la causa palestina, ¿verdad? Que esta ha sido un estandarte, una estafeta que han levantado tanto los turcos como los cataríes, quienes han creado un binomio bastante interesante en los últimos años en las cuestiones del Medio Oriente. Vienen a generar algún tipo de contrapeso, ¿verdad?, en las relaciones que hay con otro país de la zona, que es la República Islámica de Irán, y vienen a convertirse en un tipo también de desequilibrio dentro de la zona del Medio Oriente. Jorge, no sé si tienes algún aporte, acotación que hacer.
No, de momento estoy pendiente de lo que tú nos cuentas.
Perfecto. En cuanto a la cuestión del otro movimiento, ¿verdad?, que es el movimiento chiita, mencionándolo muy rápidamente porque no es el foco del día de hoy, hay una ventaja relativa, ¿verdad?, por cuanto hay un poco más de homogeneidad relativa, ¿verdad? También hay que hacer una diferencia entre lo que son los septodecimanos, los duodecimanos, etcétera, que marcan una diferencia en lo que es el chiismo, pero el chiismo tiene quizás una homogeneidad territorial y una homogeneidad pues, ideológica, que los hace que tengan un cierto tipo de ventaja para mantenerse cohesionados, no así los movimientos sunitas, que van a marcar diferencias tanto por el aspecto étnico-lingüístico como por el aspecto religioso y las diferentes escuelas que pues, están designadas dentro del Islam sunita. Los países sunitas compiten entre sí por el estatus y la influencia en la región, lo que también implica intereses económicos relacionados con el acceso a los recursos naturales y el control de los puertos. De ahí también la importancia que tienen tanto los países del Golfo como el caso de Qatar propiamente, como uno de los fuertes inversores en diferentes países donde se puedan levantar estructuras que puedan ser de beneficio para algunos países y de control desde el punto de vista comercial y económico. Ok, en el caso de Irán, Irán se convierte en un punto que une al mundo sunita, pero no lo suficiente. Es decir, que les ayuda de alguna manera por sentir una amenaza a su existencia por parte del gobierno de Teherán, pero esto no genera la confianza suficiente como para mantenerlos cohesionados completamente. De hecho, que hay un aspecto interesante donde se ve, por ejemplo, al Reino de Arabia Saudita y a la República de Turquía, que han tenido acercamientos, han tenido relaciones, ¿verdad? En cierta manera, Turquía ha apoyado a Arabia Saudita en sus actividades dentro del Yemen y también en el tema del combate al terrorismo dentro de la región, pero al mismo tiempo tienen fuertes diferencias por el apoyo a agrupaciones radicales, ¿verdad? Se acusa en muchos casos a la República de Turquía, a la Turquía de Erdogan, ¿verdad?, propiamente, de darle soporte a los hermanos musulmanes en Egipto, y por el otro lado el gran choque y la división que se generó cuando se dio la muerte de Jamal Khashoggi, ¿verdad?, en el consulado turco, en el consulado saudita en Estambul, ¿verdad? Esto también generó fuertes diferencias. Turquía, bajo el liderazgo del presidente Erdogan, ha desestabilizado las fuerzas hacia aspiraciones neotomanistas, perdón, dando apoyo a movimientos de Islam político dentro de la región. Turquía y Qatar han incrementado sus relaciones pese, digamos, a los choques que pueden haber con los países, el resto de los países del Golfo. De hecho, cuando se dio el asedio contra Qatar y los bloqueos económicos, Turquía mantuvo, ¿verdad?, una relación muy, muy cercana con el gobierno catarí, con el gobierno de Doha, y esto generó cierto tipo de distanciamiento entre ambas fuerzas. La política turca con respecto a Qatar lo ha puesto en tensiones contra los países del Golfo. Por otra parte, el príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita, que es Mohammed bin Salman, ¿verdad?, que también hemos dedicado algunas columnas en Fuera de Foco, ha mencionado y ha citado en varios medios de comunicación, principalmente egipcios, a Turquía dentro de lo que él llamó el eje del mal en el Medio Oriente. Al lado de Irán y del radicalismo islámico, ha acusado al gobierno de Erdogan de estar reviviendo o buscando revivir de alguna manera el otomanismo, ¿verdad?, a expensas de los, del mundo árabe. Las relaciones entre Turquía y Arabia Saudita se han ido deteriorando desde el año 2018, ¿verdad?, que se dio el asesinato de Mohammed bin Salman, y Turquía ha tomado una fuerza muy determinante en los últimos años en la participación de ciertos temas del Medio Oriente. Por ejemplo, Turquía ha ampliado su participación en el conflicto palestino-israelí, mientras que se han dado guiños entre el mundo árabe y entre el mundo árabe, principalmente los países del Golfo e Israel, se han incrementado. Y por supuesto, por la razón de que Irán sigue siendo la amenaza prima, ¿verdad?, de tanto de los países del Golfo como para el propio Estado de Israel. Sin embargo, los turcos quieren su propio protagonismo, ¿verdad?, a través de movimientos que se les ha bautizado como neo-otomanismo, ¿verdad?, de alguna forma, o turquismo, como también lo he mencionado en algún momento, relacionado con esta forma de comportarse por parte del gobierno de Erdogan, que de nuevo hago señalamiento, así como lo he dicho en alguna otra ocasión, que la acusación es directamente hacia el gobierno de turno de Ankara, y no contra la población turca. De igual manera, habrá hecho el señalamiento con respecto al gobierno de Teherán, y no así contra la población, mucha de la cual es laica, al igual que ocurre en Turquía, y que no quieren, digamos, en algún momento tener una influencia de la religión tan fuerte. Obviamente, el islamismo de Erdogan se ha disparado en los últimos años, ¿verdad? Lo ha llevado a irse empoderando cada vez más, y el intento de golpe de Estado que tuvo hace algunos años le dio la facultad de poder empoderarse todavía mucho más de lo que ya estaba, y esto, por supuesto, ha forjado que en cierto modo se hayan ido debilitando los esquemas democrático, digamos, entre comillas, que podía tener Turquía en cierta manera, que lo acercaba más a las posiciones occidentales y lo alejaba, digamos, de las posiciones del radicalismo. Esto obviamente ha cambiado mucho con la llegada de Erdogan y con el empoderamiento que ha tenido en los últimos años. En una columna que se había realizado en agosto del año 2019, también de Fuera de Foco, se hacía el señalamiento de que las intenciones de Turquía de mirar hacia el este era producto de la situación kurda, ¿verdad?, y el apoyo que estaba teniendo Occidente hacia la población kurda, algo que obviamente ha disminuido, ¿verdad? Occidente ha dejado de ver a los kurdos del mismo modo y no les han dado el apoyo que estos deberían de tener como pivote dentro de la región. Y también otro aspecto han sido los problemas con la Unión Europea, ¿verdad?, que no termina de confiar en Turquía para poder incorporarlo dentro de su propio sistema. Lo cierto es que este empuje también hacia el oriente obedece al interés turco de ganar más protagonismo en el mundo de los sunitas, ¿verdad?, como un aspecto adicional. También el analista Jonathan Speier, en un artículo que salió en mayo anterior en Jerusalem Post, hace eco de esta situación por parte de Turquía y menciona algo que también se ha mencionado en otros medios de comunicación del sudeste asiático, principalmente en India, que es uno de los principales países que se sienten amenazados, no solo por el crecimiento de Turquía en su influencia dentro de esta zona, sino también por su alianza con países que son enemigos de India, en este caso Pakistán, ¿verdad? Se menciona la alianza conformada entre Turquía, Pakistán, Malasia y Qatar, llevando la preocupación más allá de la cooperación entre países, sino que también se ha transformado en un binomio de alianza de cooperación económica a través de Qatar, ¿verdad?, y los petrodólares que Qatar genera, y la dogmática a través de Turquía, ¿verdad?, de las intenciones que tiene el presidente Erdogan de convertirse en el líder principal del mundo islámico sunita. Dicho sea de paso, en las acusaciones que se hace contra Turquía, aparece una figura muy polémica de apoyo al presidente Recep Tayyip Erdogan, que es el clérigo sunita de origen indio, Zakir Naik, que ha sido además acusado de promover el Islam radical y quien ha reiterado la necesidad de que la Turquía, al mando de Recep Tayyip Erdogan, sea el nuevo líder del mundo islámico. Algo que, por supuesto, le ha inflado las ínfulas, ¿verdad?, de alguna manera, sultanescas al presidente de Turquía. Con esto se amplía el abanico de problemas que hay que cubrir, ¿verdad?, para ver los diferentes conflictos que hay tanto en Oriente Medio como en el sudeste asiático, y además de los problemas territoriales y económicos el sectarismo siempre ha sido un problema, ¿verdad?, agravante tanto en Medio Oriente como en el sudeste asiático y en otras regiones donde se están dando este tipo de movimientos, con un aspecto todavía mucho más deplorable que en esta región de Asia tenemos presencia de armamento nuclear y el acceso además a ese tipo de material que podría caer en manos de algunos de estos aliados peligrosos, ¿verdad?, tanto para Occidente como para el resto de los países de las dos regiones, del Medio Oriente y del sudeste asiático. Esto va a poner en alerta a otros países que, por una cuestión de necesidad, vean las intenciones de también involucrarse en lo que está ocurriendo en estas nuevas alianzas que está conformando tanto Turquía como Qatar, ¿verdad?, y estas divisiones que se está generando desde el punto de vista dogmático, político y económico por parte de tanto del gobierno de Ankara como, en este caso, el gobierno de Doha, que también está teniendo cierta participación. Y agrega, por supuesto, sazón a zonas donde las potencias globales quieren tener un dominio y donde, por supuesto, también ellos ven una amenaza presente en este tipo de conformaciones y alianzas que se están gestando en los últimos años. Jorge.
Pues nada, como siempre, una explicación a fondo, concienzuda y brillante de lo que está sucediendo, no lo que ha sucedido. Algo que se está gestando y que ya hemos venido anunciando en tus análisis sobre el papel de Turquía, el sueño expansionista de Erdogan y esta nueva reconfiguración, no solamente del Medio Oriente, porque mencionabas al sudeste asiático, a Malasia, a la India, a Pakistán, es decir, que hay una influencia que va más allá de esa zona que conocemos de Oriente Medio y que pues se presenta casi a las puertas de China, como quien dice.
Sí, y esto, por supuesto, va a generar tensiones con las tres grandes potencias, ¿verdad? Estados Unidos tiene presencia en el Mar del Sur, ¿verdad? Es decir, donde movilizaron sus tropas desde la época de Obama y con Trump con mucha más fuerza. Rusia también va a querer participar. De hecho, que Rusia es el principal proveedor de armas de la India, por mucho, ¿verdad? Sigue siendo desde la época de la Unión Soviética. Y esto, obviamente, también va a meter en la competencia China, quien tiene muy fuertes inversiones con Pakistán. Es uno de los principales interesados en gestar un corredor económico a través de Pakistán que le ayude dentro de sus proyectos de la nueva ruta de la seda y de sus proyectos comerciales, de diplomacia económica. Por supuesto que también ahora con la participación de países como Qatar, que tiene también un fuerte poderío económico, y de Turquía, ¿verdad?, con esta cuestión dogmática que quieren involucrar, la situación se va a hacer todavía mucho más compleja para las potencias tanto globales que están ahí involucradas como las potencias regionales que compiten entre ellas por ver quiénes tienen mayor influencia dentro de toda la región.
Pues Brian Acuña, te volvemos a agradecer tu colaboración como cada dos semanas en estos análisis en la sección Fuera de Foco. Esperamos volver a contar contigo dentro de dos semanas más.
Así es, Jorge. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto.